8:42. Senador Javier García, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Daniel, muchas gracias por la invitación.
A usted por su presencia, venía escuchando esta entrevista sobre el Hospital de Clínicas, allí usted estudió.
Sí, por supuesto.
Varios años, me imagino. Sí, sí. Ya en aquel momento era el Hospital de Clínicas que tenemos hoy, o sea, en todo caso, menos deteriorado, me imagino.
Sí, relativamente. Además tiene una particularidad, todo lo que pasó con el Clínicas, sabemos que verdadero poder en el Clínicas lo tenía el ascensorista.
Claro.
Nosotros llegamos sobre 8 menos, pues como todo estudiante, llegamos sobre la línea, sobre la hora. A veces ya veía que yo estaba en el piso 11, me acuerdo, en Clínica Médica, el profesor Torres, y había que subir por la lista. Si uno perdía el ascensor, que había colas de media cuadra,
sí, claro.
Había que subir los 11 pisos corriendo para llegar con. Y no tener la falta. Y el que me acuerdo en aquel momento, los ascensores eran con una manija que se giraba. Y Juan, que era el ascensorista, era el que mandaba en el hospital, donde Juan agarrara la manija, la dejara quieta, no se movía al hospital. Entonces decía, podría haber director, comisión directiva, pero el que manda es Juan.
¿Y ese quietismo que muchas veces determinaba Juan ha afectado a una institución que debería ser, en este caso, modelo? Yo le preguntaba por algunas curiosidades que de pronto, desde mi lugar de ciudadano, no alcanzo a entender. Durante todos estos años no existe una coordinación. Bueno, de hecho, recién se integra al Sistema Nacional Integrado de Salud el Hospital de Clínicas, por esa cuestión de hospital universitario. Y la doctora Ballesté mostraba su preocupación por esa, muchas veces, falta de coordinación por el tema recursos y presupuesto.
Porque, Daniel, yo creo que hay una confusión de origen en el tema. Y es confundir un hospital universitario con la gestión del hospital. ¿Por qué tiene un hospital la universidad? Porque es el lugar donde enseña. Ahora se enseña en otros hospitales, obviamente, ¿no? Pero él básicamente donde se enseña. Una cosa es que un docente, un médico, sepa cómo se diagnostica y se trata una neumopatía, una apendicitis, una colecistitis. Y otra cosa es que sepa pintar un hospital, comprar insumos, arreglar la plomería, gestionar recursos humanos. Los médicos se forman para diagnosticar, atender, para atender la salud, pero no se forman, la inmensa mayoría de ellos no formamos para gestionar un hospital que tiene, ¿sabes cuántos metros cuadrados edificados tiene un hospital de Clínicas?
Sí, me dijo recién, 110.000, ¿no?
Sí, 100.000 metros cuadrados edificados. Había yo no sé si es verdad o no, pero dice que había un estudio, había hecho un ingeniero, que si uno sacara todos los cables que hay metidos en el clínica, los uniera,
da
la vuelta al mundo.
Qué tremendo. ¿Pero quién debería gestionar el hospital?
Bueno, yo tengo una vez planteé que sin sacarlo del ámbito universitario, porque entremos en una discusión que es estéril sobre el tema de la autonomía, todas esas discusiones muy ideologizadas. Yo creo que yo soy defensor de la autonomía universitaria, ¿no? Pero yo planteé una vez que había que buscar la forma de hacerlo mediante una fundación. Acogerse a la ley de fundaciones, que la fundación fuera de la propia Facultad de Medicina o de la universidad, que ya tiene una experiencia. La fundación que se llama Manuel Pérez, que es la que gestiona toda la parte, empezó gestionando la parte de biblioteca, etcétera. Entonces, poder separar y poder obtener recursos con mayor libertad de lo que significa el corsé del Consejo Directivo Central, de la dinámica universitaria, y poder establecer un mecanismo de gestión separado del de la docencia. Que el docente enseñe, que se dedique todo el día a eso, pero que no esté preocupado porque no hay luz en uno de los salones, porque hay pérdidas en los baños, si las cosas habituales, que le sacan tiempo a lo esencial que es la enseñanza.
¿Este instrumento de la PPP le convence? Porque también hay que entender que es razonable la inquietud de los funcionarios, por ejemplo, considerando que el avance privatizador puede alcanzar algunos puestos de trabajo.
A ver, me sirve todo aquello que sea eficaz y que pueda resolver el tema. Yo creo que acaba de haber un tema ideológico que lo va a imposibilitar. Si no fuera el tema de la PPP, si no fuera el tema de la fundación, yo creo que hay que hacer otro hospital de clínicas. Y yo uniría dos necesidades. La mayor cantidad de pacientes que se atienden en el sector público en Montevideo está volcado en el municipio A, en la zona del oeste, Montevideo, el Cerro, etcétera. En el Cerro hay una necesidad, se necesita un hospital. Hay un centro coordinado que fue obra del Partido Nacional, que ya quedó chico. Que toda la zona oeste ha crecido muchísimo, pero aparte tiene una característica muy importante, y es que la puerta de entrada a Montevideo, ruta 3, ruta 5, es decir, ruta 1, ruta 3, ruta 5, todo el litoral, que son de los mayores contribuyentes al hospital universitario de pacientes del interior. Entonces, ¿por qué no solucionamos el problema y hacemos un nuevo hospital universitario en el oeste de Montevideo, que cumpla dos funciones? Hospital universitario y cubrir la necesidad de un sector importantísimo donde se atienden decenas de miles de uruguayos. Cuando digo esto, hay mucha gente que dice, no, porque se lucha contra los cambios, se opone a los cambios. y a veces lo siento más de mis colegas. Claro, la mayoría viven en otros lugares que no es en el cerro, pero donde se necesita el hospital es en el cerro.
Sí, a propósito de colegas y, en fin, allí se habla de un choque de intereses muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, se menciona que cuando la universidad y la autoridad sanitaria, o sea, el Ministerio de Salud Pública, tienen como fricciones, hay como un asunto de intereses de cátedra, ¿no?
Yo se imagino que sería en el Cerro Montevideo, en una de las zonas más humildes.
Pero coincide con eso de los intereses de cátedra primando sobre...
Bueno, siempre ha existido. Sí, bueno, yo pertenezco a dos de los gremios más difíciles de la vida de la sociedad.
El político y el médico. Casi nada. Ayer el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, concurrió junto al subsecretario del Interior a la Comisión de Defensa del Senado para dar algunas explicaciones sobre situaciones vinculadas a sus carteras. En esta instancia se indicó que se aplicará un apercibimiento, creo que es la palabra correcta, una observación verbal, al jefe de la Fuerza Aérea, al general del aire, Alberto Zanelli, por sus conclusiones sobre la investigación realizada por los accidentes aéreos de los días 12 y 16 de agosto, en los que murieron 4 jóvenes pilotos. La Cámara de Senadores aprobó, además, en plenario, el llamado a sala de Jorge Menéndez para analizar la situación general de las Fuerzas Armadas. Pero usted discrepó con estas manifestaciones de ayer específicamente, Javier.
¿Cuáles de ellas, Daniel?
Por ejemplo, estas vinculadas a las manifestaciones del ministro sobre los accidentes.
Claro. Porque yo creo que es muy importante tener claridad, tener la mayor aproximación a la realidad, a la verdad sobre lo que pasó. Porque pues muy trágico lo que pasó. Fueron 2 accidentes que costaron la vida de 4 muchachos. Fíjese usted, en el mes de junio, junto al senador Lacalle Pou, que compartimos la Comisión de Defensa, que integramos la Comisión de Defensa en nombre del Partido Nacional, solicitamos la concurrencia del aquel entonces ministro Fernández Huidobro a la Comisión. ¿Por qué? Por la situación límite que están viviendo las Fuerzas Armadas. Critican algunas armas, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, que las ponían en aquel momento, y sin duda, si quedaba alguna duda, más evidente que hoy, al límite de poder cumplir su función. Tenemos una Armada y una Fuerza Aérea que son terrestres. En junio no se pudo concretar la concurrencia por la enfermedad del ex ministro Fernández Huidobro. Increíblemente, fallece el ministro Fernández Huidobro y la concurrencia a comisión se concreta un lunes. ¿Qué lunes? 72 horas después del accidente del avión en Durazno y 24 horas antes, increíblemente, del accidente del helicóptero en Carrasco. ¿Por qué era la convocatoria que habíamos hecho 3 meses antes? Justamente por lo que le decía, por la situación límite que se estaba viviendo. Nos cuestan 4 vidas de muchachos, de jóvenes aviadores uruguayos. Se investiga. La Fuerza Aérea es una investigación. 50 días después, el resultado se resume en un término, indeterminado. Ayer nos dan un informe que usted lo puede buscar, está en la página web de la Fuerza Aérea, dice, causa del accidente del avión A-37, indeterminada. Causa del accidente del helicóptero, indeterminada. Entonces yo digo, a ver, si después de 50 días no sabemos una causa que costó 4 vidas, tenemos 2 problemas. Primer problema, no tenemos claridad sobre lo que pasó. Y eso significa que va a haber incertidumbre, hay angustias, hay familias a quienes hay que dar una respuesta. Punto 1. Punto 2. Tenemos un problema para adelante. Como no sabemos la causa, no podemos prevenir que no se vuelva a repetir en otra circunstancia.
Se puso acento en el error humano también.
Bueno, entonces yo dije, a ver, el informe, que es muy escueto, dice causa indeterminada, no se sabe, después de 50 días de investigación. Algunos factores que se estudiaron. El climático estaba bárbaro, el clima no pasaba nada. Entonces se pone mucho hincapié en el factor humano con un aditamento que no es menor. Se pone algún acento, a pesar que se dice la causa es indeterminada, no se sabe, se empiezan a abrir hipótesis. Y como toda hipótesis no es una tesis, es un planteo, que después hay que comprobarlo, pero aquí luego pasa que el factor humano no se puede comprobar porque los humanos, desgraciadamente, no se pueden manifestar, fallecieron. Entonces, después hubo alguna imprudencia por parte del comandante de la Fuerza Aérea.
Justifica la observación.
Me pareció, fue muy imprudente. Pero agrego, Daniel, lo dije ayer ante sus colegas, lo que me llamó la atención es que quien enfrentara a los medios y diera el resultado de investigación no fuera el ministro de Defensa, porque el titular, el responsable, es el ministro. El comandante es su subalterno. No, yo no comparto que el ministro mire por televisión las declaraciones y después diga no me gustaron, porque el que tenía que estar dando las declaraciones era el ministro. Sea responsable, sin beneficio inventario.
Usted entiende que sería oportuna una auditoría externa, claro. Y así se menciona la pérdida de soberanía.
No, ejemplo. Lo que se perdieron fueron cuatro vidas. El Uruguay ya perdió soberanía, perdió cuatro vidas, de cuatro aviadores. ¿Cómo se va a predecir? Así que es más importante ponernos a discutir sobre que venga alguien y diga, no, mira, acá falla esto y hay que arreglarlo rápido o no se pueden subir al avión porque lo va a pasar de vuelta, o que me vengan a hacer una discusión teórica. La primera soberanía que se perdió fue la de cuatro uruguayos que no están con nosotros.
¿Qué consecuencias políticas debería tener esto?
Yo fuimos muy respetuosos, porque fíjese usted, en junio planteamos esto, de que estamos muy preocupados por la situación de la Fuerza Aérea y de la Armada, de las Fuerzas Armadas en general. Aquí en estas dos situaciones, porque son dos fuerzas que están muy vinculadas a lo tecnológico, donde si no está el recurso material, no está la definición del arma. Si usted no tiene en la Fuerza Aérea aviones y que vuelen, no hay Fuerza Aérea. Si en la Armada no tiene barcos y que naveguen, no hay Armada. El ejército básicamente es soldado a pie, obviamente con tecnología, pero la definición es el factor humano, es el recurso humano, ¿no? Y lo planteamos por eso. El propio ex ministro Fernández Huidobro dijo cuando fue, ayer lo leí, cuando fue hace un año atrás, estos aviones ya no pueden volar más, son de museo, dentro de poco ya no los podemos dar más. Entonces, como estos aviones que uno de ellos, el A-37, que cayó, son aviones que han sido desafectados en muchos países del mundo, que tienen 40 años. Uruguay, históricamente la Fuerza Aérea Uruguaya, los aviones se desafectaron de este tipo no más de 30 años después. Este ya lleva 40, son del 76. Como son aviones muy viejos, se desafectaron, que han tenido accidentes como tú en El Salvador, hubo un accidente, uno de estos, a fin del año pasado, con el tren de aterrizaje. Entonces, es que yo digo, bueno, no es desconfianzas. Si hubiera habido una investigación y me dice, mire, falló el tornillo número 8, el tren de aterrizaje o el no sé qué aparato, bueno, hay una causa, pero acá me dice es indeterminado. Entonces yo digo, si es indeterminado después de 50 días, hay que investigar más. Y hay que buscar apoyo internacional del fabricante, del que fuera, que me dé garantías, porque lo más importante es la seguridad. Yo le pedí al ministro, le voy a contestar la pregunta, yo le pedí al ministro en su comparecencia pasada una auditoría técnica con foco urgente, con foco en la seguridad, porque lo que pasó para atrás desgraciadamente no tiene vuelta atrás en materia de vidas. Pero para adelante tenemos que prever que todos los días se suben tripulaciones a aviones y helicópteros. Entonces yo quiero tener, porque es imposible decir no vas a usar nunca más, pero no quiero tener la máxima seguridad posible. Y hoy ni el ministro ni quien habla pueden garantizar que no vuelva a suceder. Entonces pedí una auditoría técnica. Y me responden, mire, va a haber un estudio de plan de seguridad de vuelo. No, yo lo que quiero es una cosa ya. A ver, estamos hablando de un par de decenas de aviones y helicópteros. Tampoco es una cosa de mucho misterio, ¿no? Hablando de una flota que está repartida por decenas de cientos de kilómetros.
Javier, dígame, ¿la política que lleva adelante el Frente Amplio con respecto a las Fuerzas Armadas comportaría, implicaría, representaría algo así, ya que estamos hablando de piezas y despieces, un proceso de desguace de las Fuerzas Armadas?
Daniel, yo planteé, y se va a concretar, fue aprobado por unanimidad la semana pasada en el Senado, una citación a Comisión General al ministro de Defensa Nacional, que se va a concretar seguramente la segunda semana de noviembre. Ayer lo acordamos con el ministro de Defensa, lo hablé, que vamos para la segunda semana de noviembre. Va a ser la primera vez en la historia política reciente del Uruguay, es decir, desde la recuperación de la libertad después de la dictadura del 85 en adelante, la primera vez que se va a debatir en el Pleno del Senado, en la Cámara tampoco se hizo, sobre la situación de las Fuerzas Armadas. Nunca se discutió. ¿Por qué nunca se discutió? Mi interpretación, Daniel, puede haber otras. No se discutió porque hubo, primero, reminiscencias del pasado, que es que hablamos del tema militar con lo que se asocia con la violación de los derechos humanos. Eso es así, con la dictadura. Hay prejuicios ideológicos. Hay mucha gente que cada vez que ve un uniformado ve un potencial torturador. Hay sectores del político del Frente Amplio que tienen rencor. Yo lo dije en el Senado, que sienten odios por la Fuerza Armada.
No ayudó en manifestaciones de un edil del Partido Nacional el otro día, por ejemplo. Bueno, ahora ha sido expulsado del partido.
Sí, exacto.
Pero no ayuda tampoco a que se tenga mucha confianza.
Claro, entonces, Pero uno no puede confundir declaraciones aisladas de una persona retirada con las Fuerzas Armadas de hoy. Son muchos. A ver, todo el personal que tiene menos de 30 años, la inmensa mayoría, no había nacido.
¿Pero ese discurso del edil no permea hacia la interna de las Fuerzas Armadas?
A ver, podrá haber sectores, como está en la vida, haber sectores dentro del periodismo que tienen opiniones muy diferentes a las suyas. Lo que importa es la institucionalidad. Y apartamos en un país donde cada uno puede tener su opinión. Ahora, la institucionalidad, lo que es la fuerza activa, lo que son los mandos, vamos a estar claros, no iban ni a la guardería, iban a la jardinera, como era en mi tiempo. Desde el comandante general de las armas, de los tres comandantes para abajo, en gurises. No tiene nada que ver con esto. Más que pantalón corto. Entonces, yo planteo que haya, planteé y se respaldó por unanimidad, un primer debate sobre la situación de las Fuerzas Armadas. Porque ya vuelvo a reiterar, me parece que por prejuicios ideológicos, por preconceptos o por reflejos atávicos, no se quiere discutir el tema. Los tenemos en el galpón de los tizados para consumo. Allá está, ¿no? Están los avichados, allá. No es así. No se puede discutir el tema militar. A ellos sí se les puede dar órdenes para que hagan lo que otros no hacen. Es decir, es como si hubiera una gran administración de recursos humanos, donde usted dice, mira, voy a recurrir a la mano de obra barata. A esa que le doy orden, no me protesta y por poca plata me resuelve los problemas rápido. ¿Quiénes son los militares, muchachos? A ver, hay que recoger la basura un 31 de diciembre. Sucedió, esto es ejemplo real. En Montevideo o en Salto, vengan los militares y recojan la basura. Militares que ganan 3 y 4 veces menos que el que no la recoge y recibe un sueldo para recolectar los residuos a nivel municipal o departamental. Y entonces ese soldadito pobre, el personal militar es persona que está la mayoría o gran partido por abajo de la línea de pobreza, calladito, la mayoría de ellos, muchos de ellos del interior, dejan a su familia interior y recogen la basura nuestra en Montevideo un 31 de diciembre. Y calladito y hágalo. Hay que cuidar el perímetro de las cárceles para que no se fuguen. ¿A quién se le llama? Al soldado, que está ahí en una carpa, en una caseta, calladito, cumpla orden y haga lo que no pudimos resolver de otra manera. Hay un tornado en Dolores, y en media hora quienes están son los soldados del batallón, haciendo dos cosas, rescatando gente y brindando seguridad en la plena noche, en pleno desastre. O hay una inundación. Yo viví en Artigas, usted que es del norte, Daniel, tú que es del norte, en Artigas, me acuerdo a principios de este año con las inundaciones en el norte, Salto y Artigas, soldados que habían dejado a su familia inundada en un asentamiento para rescatar a otras familias inundadas. Entonces, y no le, digamos, y es eso, es trasladar enfermo y echarle una mano de usted en el interior, echarle una mano de pintura a una escuelita rural, es trasladar enfermo y sume y siga, ¿no? Y después las tareas, las que son básicas, las misiones objetivas, las misiones fundamentales de las Fuerzas Armadas, cuidar las fronteras, es cuidar nuestro espacio aéreo para que no sea un festín de narcotraficantes y el crimen organizado, cuidar nuestro mar jurisdiccional para que no nos roben el pescado. Si hoy a uno se le ocurre, viene un barco pirata brasilero y nos roba nuestro pescado en el litoral este...
No hay lanchas para acudir
Salen de acá. No, fíjame, Daniel, salen de acá, de a 10 cuadras de acá del puerto. Mm. Cuando llegan al Chuy, ese pescado está fileteado, comido en milanesa San Pablo, ¿no? Y asúmele la plataforma continental. Entonces yo digo, todo esto, ¿sabe por cuánto? Por soldados que ganan 15.000 pesos.
Le pregunto brevemente, porque ya nos quedamos sin tiempo, Javier, a cuenta de una entrevista así más profunda, con más tiempo. Este estado de situación emocional, si quiere, ¿no? De los subalternos, ¿no genera un clima, un caldo de cultivo para alguna cuestión reaccionaria desde su punto de vista?
No, en absoluto.
Está descartado.
No, en absoluto. O
sea, no hay alguien que se aproveche de esa circunstancia.
No. Lo que yo creo que me parece que el sistema político, tenemos que sincerarnos. Que en el sistema político no podemos darle cada vez más misiones a las Fuerzas Armadas, pero cuando llega el momento
de poner la plata,
de repartir la tarasca, no hay 15.000 pesos. A ellos no se le aumenta.
¿Cuál es el cronograma de ese pedido?
A Torres. Seguramente ayer lo charlamos con el ministro de Defensa. Se va a concretar la segunda semana de noviembre. Uh-huh. Y el planteo es muy claro. Situación de las Fuerzas Armadas, de su personal y desafíos para adelante. Y tenemos que definir como país, desde el punto de vista de la democracia, nuestras Fuerzas Armadas, que tienen desafíos. Nadie está hablando, cierro, Daniel, acá ni vamos a declarar ni nos van a declarar la guerra. Esto sería una idiotez pensar en esos términos. Pero hay desafíos hoy que matan igual que una guerra. Claro. Ahora, el narcotráfico mata igual que una guerra, y ya lo estamos sufriendo. Y las Fuerzas Armadas participan en el combate al narcotráfico. ¿Vamos a jerarquizarlas para que contribuyan a defendernos? Porque esto es defensa y es seguridad. En el mundo entero, el término, los conceptos de defensa y seguridad van agarrados de la mano. El cuidado de nuestro marco jurisdiccional, la prevención de actos terroristas. Que o no sea, es hablar de
militares en la seguridad interna, Javier, dice usted.
No, es que el concepto de defensa y de seguridad están intrínsecamente ligados. Un narcotraficante entra por una frontera. ¿Quién cuida la frontera? ¿O quién cuida nuestro espacio aéreo? Las Fuerzas Armadas.
Pero el militar tiene que estar presente mucho más en la ciudad, por ejemplo, en algunas áreas críticas.
Hoy lo está.
Sí, sí, pero digo...
Hoy lo está.
Pasamos al caso de un barrio, ¿no? Que se señala muchas veces como cooptado, digamos, dominado por el narco.
Yo sé lo que creo que hay que jerarquizar y priorizar la profesionalidad de cada, de cada función. También digo que en casos de extremos, los recursos humanos del Estado los administra dentro del marco legal y constitucional. La Ley de Defensa Nacional, Daniel, la Ley de Defensa Nacional establece las excepcionalidades para que también las Fuerzas Armadas participen en el tema de seguridad.
Recuerdo acá a su colega Jorge Sarabia diciendo que la policía tenía que entrar a sangre y fuego a los barrios complicados.
Son términos
duros,
fuertes.
No los comparto.
Yo que me parece que, digamos, son cuestiones de estilo. Jorge es una persona que tiene estilos muy fuertes. Yo creo que hay que tener fuerzas de seguridad, en este caso de policía, profesionales, bien equipadas, como lo están, y fuerzas armadas jerarquizadas. Y vuelvo a reiterar, es un error en términos de democracia moderna pensar en que defensa y seguridad son conceptos separados. Defensa y seguridad comparten espacios de trabajo. Le puse el ejemplo del narcotráfico, le pongo el ejemplo del terrorismo. Y hablar del terrorismo no es hablar del otro lado del mundo. Es hablar de lo que pasó hace unos años atrás aquí en Buenos Aires, donde murieron decenas, cientos de argentinos en dos atentados terroristas. Hay que estar preparado para esas cosas y por eso quiero debatir estos temas.
Bueno, muy bien. Lo voy a esperar pronto para hablar de política. ¿Cómo está el Partido Nacional? Está como... Escuchaba declaraciones de Abdala, o leía más bien, diciendo que, bueno, Alianza Nacional tiene que abrirse más, tiene que abrir más la portera para que ingrese más gente. Y allí, bueno, en fin, está planteado el liderazgo de Jorge Larrañaga en ese sector, los intendentes del interior que se están moviendo. La calle Pou, ¿está comprometido el liderazgo de la calle Pou?
Yo estoy absolutamente convencido que Luis es el próximo presidente del Uruguay. Absolutamente convencido.
Para eso tiene que ganar primero en la interna.
Bueno, sí, claro, obviamente. Y en esto quiero tener mucho cuidado porque si hay algo que no me caracteriza, gracias a Dios, es la soberbia. Expreso convencimientos. Y creo que es un tiempo de continuar un proceso de renovación. A ver, lo que hicimos, por ejemplo, lo que venimos haciendo, pero en el caso más reciente lo que hicimos el fin de semana. El fin de semana en Cerro Largo y 33, donde todo nuestro sector político, con Luis, barrimos el departamento sin hacer un solo discurso político, recibiendo no menos de 50 o 60, teniendo reuniones con no menos de 50 o 60 organizaciones de la sociedad civil. A mí me tocó, por ejemplo, Fraile Muerto y Melo y 33, estuve reunido desde organización de mujeres rurales que pelean por su vivir en Cerro de Amaro, en Ruta 8, a retirados policiales y militares, a hogares de ancianos, a centros CAIF, a Liga de Fútbol Sala, es decir, con la sociedad civil y otros tantos, con productores, con comerciantes, productoras rurales, empresarios, sindicatos, Adión, que me toca también a mí, es decir, nutriendo la actividad política de sentido práctico, de cosa real. Eso me parece que es una forma bien renovadora de hacer política. No hicimos un solo discurso político en 2 días. Es bravo que 20 o 30 dirigentes políticos no hablen de política, ¿no? Y eso es una forma de renovación. Y yo creo que Luis lo está haciendo muy bien. Muy bien lo está haciendo. Estoy convencido que va a ser así. Obviamente, hay una interna. Y ojalá, como nuestro partido es un partido bien militante, que haya candidato, ganas de trabajar, etcétera. También le digo, como pasé los momentos duros de una vida interna partidaria dolorosa, me alegra de que aprendimos de nuestros errores. Y hoy tenemos una vida partidaria que es movida, que como blanca que es, pero muy unitaria. Me dolía antes, disfruto ahora también de esa unidad.
Senador Javier García, muchas gracias.
A ti, Daniel, por la invitación.